Muy buenas tardes del restaurante A la Boca en la calle Pedro de Toledo número 4, en estas tertulias taurinas que se celebran conmemorando el 50 aniversario de la Feria de Málaga y que llevamos ya 17 años en esta emisora de nuestro amigo Antonio Jesús Merchán en Radio Marca Málaga, Marca Toros como él lo denomina, pues intentando ser ese vínculo ligado con la importancia que tiene esta feria, no solo en Málaga, en Andalucía, en toda España y en el mundo, y ligado también a lo que está pasando en la Plaza de Toros de la Malagueta, que hasta ahora mismo algunos pueden pecar de triunfalismo porque no es algo normal que haya habido ya 6 puertas grandes, incluso una haciendo doblete, o que realmente existe, por fin, nivel importante para que pueda darse esa circunstancia. Luego habrá más, menos, peros, comentarios, pero lo que está claro es que el concepto desde el punto de vista artístico está la gente pasándoselo muy bien y es algo que hay que comentarlo y decir, y de ahí también la grandísima asistencia de todo tipo, pero sobre todo de gente joven. Mi gran amigo y hermano, don Vicente Javier Ortega y Gatero. Muy buenas, caballero.
Buenas tardes, Alfonso. Último día ya. Qué pena. Lo bueno se acaba rápido, ¿eh?
Se acaba rápido. Ya queda menos para el próximo, pero vamos a intentar gozar de este día, aunque el próximo lunes hagamos un balance de todo con nuestros compañeros que nos harán un hueco en el programa local, como estamos aquí, pero también, antes de nada, quiero dar las gracias a nuestro amigo Rafa Alcaraz, porque el hombre tiene la capacidad de poder venir de la rueda de prensa del entrenador del Málaga, estar aquí sentado ahora mismo, tranquilamente, y encima
vale
sonriente.
Vale para todo, es lo que tiene sonriente. La categoría.
Pero además, y entre medias, está feliz porque ayer pudo ver la corrida de toros y dentro de que según él, sus carencias, pero está contento porque, oye, Rafa, fue algo agradable en todo momento lo que pudiste ver dentro de estos conocimientos, porque ya estaba tu señor padre viéndolo y dijiste, tenía que haber acompañado a Alfonso y a Vicente.
Mira, tengo que contar una cosa, porque Antonio me ofreció una entrada ayer para ir a la Plaza de Toros, a la Malagueta. Es cierto que estaba pendiente de que tenía que salir un fichaje del Málaga, que acabó saliendo a eso de las 8 menos 20 de la tarde aproximadamente, y volví a casa, estaban echando la corrida por la tele, la estaba viendo mi padre. Y empecé a verla, yo vi lo de Emilio de Justo. Bueno, mi padre dijo que cogieron al primer torero y tal, el toro, y la verdad que Emilio de Justo, vaya carreras que se pegó, y el tío, digo, porque además el toro tenía mala leche, ¿eh? Iba con el cuerno para abajo.
Bueno, pues te perdiste aquí, al que tenemos al lado,
que no veas cómo estuvo también. Vicente Ortega, creo que estamos cumplimentando unas tertulias que es que hemos pasado por aquí, han pasado creo que todos los que han abierto la puerta grande y esperemos que sigan abriéndola hoy también, que hay una corrida de relumbrón, de no hay billetes, pero lo que hemos vivido hasta ahora y lo que pudimos ver ayer, duró casi 3 horas la corrida de toros y es que no hubo ni pestañeo en la plaza.
Eso es lo bonito también de los toros, porque cuando una corrida se tuerce y se pone aburrida, probablemente yo creo que no haya ningún espectáculo más aburrido. Y un concierto de Javián, el de OT, que decían, pobrecito, que no era tan malo. Yo era de Javián, no me parece tampoco tan malo. Pero decían, ¿cómo puede ser tan...? Y lo de ayer, es que desde el paseillo, es que todo el ambiente... Ver a Saúl Jiménez Fortes, que me parece... A mí me tiene ganado ya hace tiempo, desde que le vimos aquí... Bueno, llevaba muchos años viéndolo, pero... Dios le ha ayudado porque se lo merece ya. Ya total. Es un momento en el que ya decía, este señor tiene que triunfar. Lo ha pasado fatal. No ha tirado nunca la toalla. Es un ejemplo a seguir. Le ves como sus hijos son para comérselos con patatas. Ayer, yo no sé, está haciendo un brazo, porque claro, cada día tiene que llevar al niño a dar la vuelta al ruedo, le coge luego en brazos, viene para casa, me queda dormido, y la verdad que yo le admiro muchísimo.
Muy buenas tardes, Saúl Jiménez Fortes. Enhorabuena, doble, triple, como tú quieras.
Muy buena, muchas gracias.
Lo que tú pensabas, soñabas hace una semana, cuando estabas anunciado, Y ahora mismo, después de lo que ha pasado en tu tierra, en Málaga, ¿se han cumplido tus sueños?
Bueno, siempre uno puede soñar más alto, pero la verdad que también hay que ser agradecido y creo que también podría haber salido mucho peor, ¿no? O sea que estoy contento. Sobre todo lo que ha salido es que se ha cumplido el porqué y el para qué se había hecho ese planteamiento de feria, ¿no? Que podía ser controvertido desde el punto de vista... profesional, ¿no? De decir qué estrategia había elegido, 2 días seguidos, una corrida de Vitorino sin necesidad, y bueno, creo que sí, ese golpe de efecto que queríamos generar, creo que sí se ha creado, y de dar un impulso más en mi carrera y dar un paso más adelante en mi forma de torear.
Vicente,
no sé si la primera puerta grande te te deja más tranquilo, te hace afrontar una corrida tan dura como la de Victorino de otra manera. Cuando yo ya de momento, yo ya voy triunfando y a partir de ahora todo lo que venga, pues que venga. Pero que no sé si ibas más tranquilo.
Sí, consideraba muy importante el triunfar la primera tarde porque al final la corrida de Victorino a priori no te permite un toreo efectista, no te permite un inicio explosivo. Entonces creo que el no haber triunfado la primera tarde puede inducirte sin querer, inconscientemente, a cometer más errores, ¿no?
Sí.
Porque tienes esa ansiedad de arreglar tu feria con esa corrida y puedes equivocarte en algún tipo de planteamiento, ¿no? Es un toro que tienes que tener mucha paciencia, mucha concentración, mucha frialdad y no te permite esa ansiedad de querer triunfar antes de tiempo, ¿no? Tienes que esperar a que llegue el momento que te lo dé y que cuando te lo da mejor que ninguno, ¿no? Pero bueno, ha salido así como ha salido, es como debe salir. Sí.
Además, es que una justificación, no de mala, pero es que ya llevaba un tiempo importante triunfando en esa plaza y haciendo ya temporada, porque el reconocimiento es innegable. Alguien que le conoce muy bien, muy bien, muy bien, que es otro pedazo de torero, que es de la tierra de Fuengirola, que en su momento estuvo también de profesor en la Escuela Taurina de Málaga, y ahora pues no deja de ser alguien que su opinión y su comentario es digno de tener en cuenta en todo momento, y sobre todo es amigo al que le quiero infinitamente. Don Fernando Cámara, muy buenas, caballero.
Muy buenas tardes, Alfonso.
Bueno, te veo mejor imposible y mejor acompañado imposible, porque la belleza de tu hija irradia que no te estoy mirando ni a ti, que lo sepa.
Muchas gracias.
Y lo que has conseguido es que te supere en afición tu hija, ¿eh?
Bueno, se le ha despertado el interés taurino un poco tarde, tal vez, pero la verdad es que siempre es grato, ¿no? Que
sea ella la que te diga, llévame a los toros, no tú decir vente conmigo.
Nunca es tarde, Fernando, nunca es tarde. Imagínate que se engancha al principio de pequeñita y dice, papá, quiero ser torera.
Nunca es tarde.
A ver qué hacemos.
Si la dicha llega.
Cuidado.
Y la dicha...
Eso hubiese sido peor.
Eso hubiera estado entretenido en esa casa, sí.
Oye, ahora mismo seguimos hablando, pero lo más cercano, acaba de estar hablando Saúl. Le has podido ver las dos tardes en la Plaza de Toros de Málaga. Tú sabes lo que es torear, sabes lo que es torear en tu tierra y demás. ¿Qué compromiso estos ciclistas, como un ciclista, salir PDV tres veces y acabar coronando como campeón?
Bueno, Saúl ha formado parte de la escuela. Yo intentaba enseñarle la técnica, pero él era transgresor, él iba por otro camino, él iba por el camino de la pureza. Y yo intentaba salvaguardar su integridad física y él hacía todo lo contrario, él lo que hacía era exponer cada vez más. Y bueno, son retos que uno tiene que afrontar por sí mismo, siempre con la orientación del que ya pues ha sido antecesor suyo, que siempre le puede dar buena información, pero al final la personalidad es única, ¿no? Es de cada uno, y él, lo que expone Saúl en la plaza es su propia personalidad.
Fíjate tú que yo creo que es un torero de pureza, pero que a veces al desnudo, que nos deja a todos con una acongoje, pero luego felicidad y satisfacción de conseguir algo que lo que tú estabas diciendo, quererle proteger, pero ha dicho, no, déjame en paz, yo sé lo que hago y sé lo que me puedo arriesgar a que lo que me pueda pasar, ¿no? Y gracias a Dios ya se ha llevado bastantes disgustos para que ahora tenga que ir recogiendo todo.
Efectivamente, el toreo tiene un componente técnico muy importante, pero luego está el componente humano de cada uno, ¿no? Y bueno, cuando se interpreta el toreo con esa pureza, pues aquello toca las emociones del público. Y quizás tal vez los detalles técnicos pues conllevan a un toreo más artificial, ¿no? Un toreo más artificial que puede que en algún momento sea más práctico realmente, pero cuando uno busca esa excelencia, ¿no?, como la ha buscado durante tanto tiempo Saúl, a costa de mucho sufrimiento y de muchos percances también, pues tiene que tener su premio.
Como así está siendo y todavía tendrá que seguir siendo. Vicente Ortega, es consorte. Él ejerce como un grandísimo médico urólogo,
sí,
en la Comunidad de Madrid.
Un urólogo en
es
vida,
una representación de los premios Casino, que ya el año pasado tuve la suerte de compartir mes de mantel con Saúl en esa entrega de premios, que seguirá recibiendo premios cuanto más quiera, mejor, en todos los lados. Pero que él se casó con una malagueña, ya se siente casi más que su mujer de Málaga, y es fijo en nuestra casa como entendido del mundo del toro. Don Juan Hermida, muy buenas.
Buenas tardes, Alfonso, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Yo encantado de verte una vez más.
Igualmente.
Aquí en tu segunda tierra, o primera, como quieras llamarlo.
Casi ya primera, yo diría. Ya.
Ponte bien el micrófono.
En breve primera.
En breve primera, ¿no? En cualquier momento.
Sí.
En cuanto pleguemos alas, rápidamente. Bueno, iremos igualmente, porque siempre hay que tener un urólogo en nuestra vida, eso es fundamental.
Siempre,
para todos. Bueno, cuéntame, ahora mismo estamos con Saúl, tenemos que hablar de una tarde, creo que muy agradable, muy bonita, de las que la peor sea como esta, casi 3 horas, pero nadie pestañeaba, porque realmente hubo momentos en cada segundo, cada momento fue una percepción de riqueza del gusto del toro.
Sí, tuvo dos toros muy distintos de comportamiento. El primer toro fue un toro mucho más boyante, mucho más noble. Es verdad que los sobas lo hiciste.
Dentro de la exigencia que tenía ese toro.
Dentro de la exigencia que tenía estos toros, porque además yo creo que el toro victorino es un toro que hay que ir haciéndolo poquito a poco. Tuviste un inicio por bajo de faena que yo creo que le enseñó a embestir al toro y luego le te permitió, sobre todo los derechazos que diste en una tanda de 6 derechazos maravillosa. Y luego el sexto toro fue un toro complejo, un toro muy complicado, que el toro miraba, se paraba. Es verdad que cuando metía la cara, metía el hocico con mucha nobleza, pero con muchas dificultades. Un toro que además fue protestado, pues el toro tuvo un comportamiento distinto. Y tú, con las dos orejas ya en el esportón, tiraste para adelante con ello. Y lo que te decía antes, Vicente, vienes de haber triunfado, toreas el toro más difícil de los 4 que te han salido en Málaga, el último toro, y aún así diste la cara como una gran figura del toreo, que es lo que eres.
Responde si quieres, tú di.
Bueno, muchas gracias. Pues la verdad que el último toro sí, yo lo vi así, muy, muy complejo. Es verdad que tenía una manera de humillar y una profundidad a veces que yo le veía que te podía construir una faena importante, ¿no? Pero hay un momento de la faena donde el toro ya se termina de acobardar por momentos y meter la cara entre las manos donde yo ya no le veía ese fondo, ¿no? También me sorprendió mucho la protesta, ¿no? Es verdad que el toro parecía que se dejaba un poquito una pata atrás, pero cuando embestía con mucha fuerza, y embestía 5 o 6 veces seguidas con mucha fuerza, ¿no? Entonces hubo un momento donde pensaba que la faena tenía premio, y de mitad hacia adelante vi que ni el toro lo iba a regalar, ni tampoco el público lo iba a terminar de entender o iba a tener el lucimiento necesario, ¿no? Aún así es verdad que debía haber matado el toro mejor, para que hubiera tenido ese premio y esa importancia, pero bueno, creo que eso tampoco demerita la feria.
Bueno, estamos hablando de Saúl, Vicente Ortega, pero es que también otro que ha hecho doblete en Puerta Grande es el torero extremeño, que entiende perfectamente la ganadería de Vitorino, que el otro día en el programa tuvimos oportunidad de estar tanto con el Vitorino como con su hija y con línea telefónica con Emilio de Justo, y una vez más vuelve a demostrarse que cuando tienes acople perfectamente del comportamiento y ver que tiene un dominio importante en distintas corridas de toros que ha torado de Vitorino Martín, el hecho también, el éxito de Emilio de Justo, hay que también cantarlo,
sí,
y contarlo.
Qué
¿no?
feliz estaba ayer.
Hizo un esfuerzo muy grande con dos toros que tuvieron bastante más complicación que a lo mejor
a mí me sorprende mucho, sobre todo cuando veo el esfuerzo físico que hizo ayer Emilio de Justo, y eso lo sabe Saúl, porque uno cuando afronta una corrida de Vitorino, imagino que debe ser, primero tiene que ser mentalmente muy complicado, diciendo, sabemos lo que nos jugamos aquí, pero lo que te exigen esos toros. Yo veía ayer a Emilio de Justo, yo te veo más físicamente, te veo hecho un pincel el tío, le veo yo cada año mejor a Saúl, pero yo veo a Emilio, que digo, delgadito, finito, tal. Y el tipo iba aguantando físicamente, era como un centrocampista de esos que no paran de correr toda la tarde, y dice, no se va a cansar nunca. Y yo veía que en un momento dado, Emilio ayer, digo, se me va a cansar y va a haber un momento en el que no va a poder. Y el tipo se levantaba, recuperaba. Yo no sé eso, si es mentalidad, o qué es, pero yo me quito el sombrero con lo que hizo ayer Emilio, ¿eh? Y me acuerdo que le mandaba un mensaje a nuestro Roberto Gómez, Roberto, la que está formando también aquí, de tal, tal, y estábamos todos felices, estamos contentos porque por vosotros, porque nos alegramos, porque merecéis esas cosas. No sé si físicamente lo de ayer, el esfuerzo, es más que técnicamente ya, porque yo solo ver al toro aquel digo, madre de Dios, pero no sé si físicamente hay que estar muy preparado porque son diferentes los victorinos.
Sí, ambas cosas.
Se vuelven, te dan, te vienen, te cogen. Digo,
yo creo que la tarde de ayer fue una tarde, no sé, de los mejores espectáculos que se pueden ver, ¿no?, en una plaza de toros, ¿no? Porque al final yo, por lo menos como aficionado, ver y ver a Manuel Escribano, cómo se jugó el tipo con los dos toros, cómo el esfuerzo que hizo con la cornada, ¿no?, y el cambiar el turno, tirar para adelante, que tampoco tenía ninguna necesidad, que oye, que estaba más que justificado que se metiera para adentro y el toro a quien le hubiera tocado, ¿no?, bueno, en este caso a Emilio, y lo podía haber hecho, y asumió su compromiso, pues, de no dejar ningún toro a un compañero y encima dando la cara, ¿no? A mí me emocionó mucho como aficionado y me comprometió mucho en la tarde como torero, ¿no? Y Emilio creo que dio una dimensión técnica muy fuerte, ¿no?, de entender, de colocación, de buscar el momento y también de capacidad, ¿no?, de aguantar mucho, tragar mucho. Fueron dos toros muy inciertos. El primero creo que sí, con un fondo con poco recorrido, pero con un fondo bueno, y el segundo con mucha agresividad, difícil, y con los dos estuvo muy bien. Y bueno, yo creo que fue una corrida muy, muy completa. Entonces yo creo que el esfuerzo es de esa mentalidad de tener que tirar para adelante y afrontar, porque es un toro que si tú no te entregas, todos los toros, ¿no?, pero el toro de Vitorino en especial, que si tú no te entregas, el toro no se entrega, físico, que porque obviamente tienes que estar ágil, pero a la vez tienes que estar sutil y con naturalidad, no puede estar tensionado, ¿no? Porque, entonces yo creo por eso que el toro es tan especial, el toro de Vitorino, y tan exigente, ¿no? Porque tienes que tener esa serenidad, esa tranquilidad, pero a la vez el toro te pone a 200, ¿no?
Sí, sí. Fíjate, estamos hablando de obviamente de Fortes, de Emilio de Justo, y ya él ha estado hablando del director de Lidia, que ayer le tuvimos también en antena, que le cantamos el cumpleaños feliz, que le deseábamos lo mejor.
Y que pedíamos a la gente en la plaza que si en el momento dado la cosa iba bien, que cantaran el feliz cumpleaños.
Y así pasó.
No sé si nos estaban escuchando todos los que estaban en la plaza ayer, pero nos hicieron caso.
Oye, tú fíjate, cuando aquí tenemos dos toreros impresionantes, y siempre el orgullo lo que te destaca es que yo creo que te hace todavía ser todavía más feliz de la profesión que habéis adquirido y soñado, porque no es solo salir a hombros, que ayer pasó, pero también el hecho te da mucho prestigio, el reconocimiento que hizo, que aunque que vas en la enfermería, que nadie lo desea, pero también son heridas de guerra que te motivan y te dan todavía mucha mayor motivación, porque esa actitud, como dice Saúl en ese momento, yo creo que además con una naturalidad, hablando contigo y con tu compañero Saúl, con los dos, ese consenso que hubo entre la terna y los delegados y demás, pudo dar pie a que pudiese cumplir ese sueño en ese momento nuestro amigo Escribano, para poder completar, que a pesar del disgusto que tenía de estar mermado físicamente, que aquí hay que tenerlo muy, muy claramente. No, voy a cortar un momentito antes de nada. Esto es el directo y es esta casa.
No,
tranquilo, que venga aquí. Ahora mismo le cogemos un segundo. Cógete una silla ahí ahora mismo, siéntate. Aquí, ya la tienes ahí. Porque esto de ha hecho doblete, ha hecho Saúl, ha hecho mucha gente doblete, pues con nosotros tiene que hacer doblete el triunfador ganadero de la tarde de ayer, don Victorino Martín. Qué alegría verte esa sonrisa junto con tu preciosa y encantadora hija Pilar. Enhorabuena una vez más.
Muchas gracias, pero también hay que dar la enhorabuena a los toreros. La corrida fue exigente, la corrida fue encastada y ellos estuvieron a un nivel impresionante y ahora...
Acaba de ver a Fernando Camarera, que está saludando.
Saúl, pues le doy la enhorabuena, creo que hiciste una gran faena y además te la agradezco el brindis que emitiste, ¿no?
Sí, además que sí, de agradecer, ¿no?, después de haber triunfado y cortado dos orejas en el primero de los toros, pues ahí fue en ese momento el agradecimiento, Saúl, hacia los ganaderos.
¿Se puede decir qué le dijiste? Porque nosotros estábamos arriba y en la tele no lo hemos escuchado. ¿Qué le dijiste?
Que así todos los toros, como
sí,
el tercero.
Así todos los toros.
Como el primero mío.
Bueno, le di las gracias a él, a su padre, a su familia, por todo lo que le han aportado a la tauromaquia, ¿no?, que creo que ha sido mucho, la ganadería es que más, y a él personalmente, porque es verdad que siempre que he hablado con él, siempre que he estado en su casa toreando una vaca suya o siempre que he estado delante de un toro suyo, he crecido como torero y he sido mejor torero. Y bueno, pues eso es aportar valor, ¿no?, a la sociedad,
sí, sí,
¿no? Y bueno...
Perfecto. Bueno, no sé si te han denunciado algunos los vendedores de pipas y de bebidas porque sí, nadie pestañeaba y
me consta que me han puesto una denuncia a los vendedores de pipa porque no comieron ayer la gente.
Nada, la gente ni bebía,
ni pestañear.
Además, lo bonito, para el punto de vista ganadero, luego ya, es que haya una variedad de comportamiento dentro de tu casa, pero que en todo momento de máximo interés.
Fíjate que la corrida duró 3 horas
sí, sí.
Y nadie, no, se nos hizo corta. Hubiéramos echado otros 2 o 3 toros más, ¿no?
igual Saúl tampoco era necesario.
La verdad que cuando ahora que lo hice lo cuento porque estaba terminando de dar la vuelta al ruedo Emilio de Justo y yo estaba ahí manteniendo mi concentración. Pero decía, si acabara la corrida tampoco pasaba nada.
Ya está todo hecho. Fíjate tú. Oye, y luego también, pues lógicamente, el otro día hablábamos que nos dijiste que había un cobradiezmos que también salió y de una gran calidad. La pena es que al mermar de facultades, pero hacer un sobreesfuerzo humano, que ya no sé si es humano, extraterrestre, como quiera, de este torero de Manuel Escribano, al cual máxima admiración y cariño, pero que incluso hubiese sacado todavía mayor partido, pero aún así, lo que pudo sacarse, creo que esa conjunción de que difícil es, y que por mí que siempre se gana hombros, pero que uno salga dignamente y orgulloso por el la enfermería y otros dos por la puerta grande, eso engrandece perfectamente,
claro,
eso a la terna.
Es la corrida y a la, es un compendio la de lo que es la fiesta de los toros, de lo que es la corrida de toros, ¿no? Hombres capaces, hombres que se lo juegan todo, toros exigentes, unos han tenido más fortunas que otros y mientras que dos han salido a hombros, otro ha salido por su pie, pero ha salido de la plaza en ambulancia, ¿no? Y hay que decir que Escribano también estuvo muy ágil de mente porque vio que cada segundo que pasaba le costaba más andar. Y yo nunca lo había visto, que hayan cambiado el turno para matar a toros seguidos.
Pues si no lo has visto,
que tengan que una corrida al día siguiente y se haya adelantado y pedir permiso a los compañeros.
Conozco algunos que se han quedado, le han pegado la cornada en su primer toro y se han quedado en la plaza hasta que han matado al segundo. O que le han cogido, se ha metido a la enfermería, lo han apañado un poquito y ha salido a matar.
A él le pasó también en Sevilla.
¿Qué pasó exactamente? Porque aún no lo puede contar. Sí. ¿Qué ocurre en ese momento? Porque en la grada no lo veíamos. Es como cuando pasa lo del VAR en el fútbol. La gente está pendiente a ver qué pasa. ¿Qué ha pasado? Ha sido un córner, le ha pegado en la mano. ¿Qué pasó?
Él llega un momento que se acerca ahí a la barrera y justo después de matar el toro y le dice a Emilio, creo, dice, me tenéis que dejar a ver si puede ser que cambiéis, que se corra turno, ¿no? Y yo lo interpreté como que se corra turno de que saliera el sexto, ¿no? De que, oye, siguiéramos la corrida como si fuera un mano a mano y le guardáramos, porque al final pues te da margen a que opere y que él pueda preparar, ¿no?
Entendido.
Y como pasó en Sevilla, ¿no?
Sí, sí,
también lo hizo.
Sí.
Pero él vio que no, que dices, no, si me meto no salgo, si me meto no salgo.
Vengo de verle del hospital ahora mismo,
Vienes de verle, ¿no?
Sí, ahí tenemos esta mañana también.
Cada segundo que pasaba me costaba más andar. Si me llego a enfriar, fíjate, dice, me metieron en la ambulancia y lo que es llevarme de la plaza al hospital, que está muy cerca, cuando bajé ya no podía andar. Dice, cada minuto que pasaba y que me enfriaba, me costaba más andar. Si me espero un toro más, no puedo matar, no hubiera salido, ¿no? Y también es un gesto de honradez y de hombría decir, oye, que tampoco voy a dejar a mis compañeros ahí otro toro más, ¿no? Entonces yo creo que fue un compendio como cuajó Saúl su toro, Jiménez Fortes, como Emilio se enfrentó a dos toros con dificultades y resolvió, como Manuel, pues herido, salió a matar su segundo toro. Y bueno, yo creo que eso es una corrida de toros, donde hubo emoción y hubo mucha autenticidad, hubo mucha importancia. Y yo creo que eso fue la gran clave de la corrida de ayer.
Llevas este año un encadenamiento de grandísimos triunfos, pero este, a lo mejor, viendo todo lo que ha ido pasando, puede ser el que más te ha podido...
Bueno,
los lados sacas cosas.
Es que yo no creo que sea este año. Yo creo que después de la pandemia, al año siguiente de la pandemia para acá, la ganadería está en una racha y en un momento muy importante. Es que dices, bueno, de las 3 últimas orejas de oro de Radio Nacional, hemos ganado 2 y la que no ganamos fue por un voto. Entonces, si este año, yo me imagino que al final, si Dios quiere, que todavía me faltan unas pocas, debemos de estar ahí. Que es, que, hablo de la oreja de oro de Radio Nacional porque es algo muy significativo.
Sí, es el referente y el más antiguo.
Se premia
sí,
al
conjunto de toda la temporada.
Votada por aficionados y por corresponsales de toda España de Radio Nacional, ¿no? Y bueno, yo creo que este año, si Dios quiere, también estaremos ahí. Pero lo más importante es eso, que había mucha expectación en Málaga, que volvíamos después de 12 años, que teníamos una gran responsabilidad y que la cosa más o menos salió bien.
Vicente, qué honor, qué suerte. Maravilla, haber tenido el antes y el después. Se te ve otra satisfacción, otra sí, forma de sonreír.
No, pero ya estoy pensando en la próxima.
No,
ya,
piensa,
bueno, pero como todo,
disfruta
como todos
ahora,
los que...
Disfrútalo de ahora.
Me he tomado un relajo esta mañana.
Sí.
Ya, mañana ya al campo y ya el lunes otra vez a currar.
Bueno, bueno.
Otra vez a currar. Y a seguir motivando como si fuese, como si no hubiese pasado nada, y a seguir triunfando como bueno, si bueno, fueses un principiante ganadero que estás en lo más alto y difícil de igualar.
Bueno, hay que seguir trabajando. De todas las formas, quiero dar la enhorabuena a Saúl, darle un abrazo a Fernando Cámara, que no lo había reconocido al principio, con gafas y al fondo no...
Es que está de intelectual, está de intelectual. Viene con su hija tan bella, ¿sabes? Le pasa como a ti, que vienes con tu hija y tus nietas, que las tienes por aquí,
sí,
por fíjate
están
tú.
Están esperando para comer.
Ahora te dejamos que vayas para allá. Pero bueno, dale tu opinión desde el punto de vista, en este caso, con...
Bueno, en primer lugar, la enhorabuena por el juego de la corrida. Una corrida que, en los tiempos que corren, valoramos mucho los que ya somos aficionados y no tenemos que ponernos delante.
Tú has matado alguna también, ¿eh?
Sí, sí.
Matado alguna.
Pero ya afortunadamente no. Ahora lo veo desde otra perspectiva. Pero hay que decir que esta ganadería ha dado un paso muy importante hacia adelante. Un paso hacia la calidad. Un paso hacia esas connotaciones agrestes que tiene que tener un toro bravo, ¿no? A diferencia de ya... mucha nobleza que hay por otras ganaderías, ¿no? Y que los triunfos con esta ganadería son triunfos de peso, ¿no? Como los triunfos de Saúl, los triunfos de Emilio de Justo y el gesto de Escribano, que no pudo triunfar porque, bueno, pues sufrió esa cornada que le impidió un poco físicamente desplegar todo su repertorio. Y hay que decir que los toreros nos une un vínculo emocional a todos muy fuerte, pero cuando se está en la plaza no tenemos amigos, entonces queremos ser siempre más que el compañero y queremos triunfar mejor que el compañero, y ayer pues en la plaza se palpó eso, ¿no? Esa competencia de torero, esa competencia leal entre toreros, y vimos a Saúl cómo cuajó una gran faena y también vimos a Emilio de Justo cómo echó mano de amor propio para pegarle pase a dos toros que no lo ponían nada fácil, pero que son esos toros agradecidos que si le hacen las cosas bien van a más. Y ese toreo en movimiento que hay que hacerle a este tipo de toro, a este tipo de toro del encaste saltillo, pues está en desuso ahora con tanto estatismo, ¿no? Estos toros requieren una lidia en movimiento y para que te den realmente lo que llevan dentro. Y eso fue el disfrute de esa corrida de toros, ¿no? Ver a tres grandes toreros y sobre todo cómo esos toros, buscándole ese fondo, lo tenían.
Eso muchas gracias. También darle un abrazo a los doctores.
A los doctores.
Tenía mucho trabajo y siento haberos dado trabajo, ¿no? ¿Tú habéis tenido trabajo en todas?
Aquí el doctor Juan Hermida, que está aquí, y al señor Vizcaíno, que es sí,
Pero el señor Vizcaíno tiene que contarnos que ha estado esta mañana ejerciendo de doctor igual que Victorino,
así,
cuando ha llegado.
Muy bueno.
Tengo que abandonar ya. Que ya, no,
totalmente. Te tienes que ir y
el agradecimiento.
Totalmente. Antes de seguir, Victorino, te damos la enhorabuena una vez más. Y ahora, porque incluso la va a dar, ponle un momentito, pon el casco, que tenemos en línea quien te está mandando mensajes todos los días,
bueno,
que ya no sé lo que es. Bueno, Doña Antonio.
Buenos días, ¿cómo estás?
Gracias. Antonio Jesús Merchán.
Muy buenas tardes. Mira,
Antonio.
Yo estoy en el Gran Hotel Miramar, porque he venido aquí, tengo una comida ahora.
No lo oímos. Espérate un segundo, Antonio. Lo oímos, ¿no? Ahora sí.
Sí, está en el Hotel Miramar.
Sí, ¿me escucháis? ¿Ahora sí?
Sí.
¿Hola? Ahora sí.
Sí,
¿no?
Antonio, te escuchamos,
bueno, primero,
perfectamente.
Lo he pedido darle un abrazo enorme a Victorino Martín. Impresionante la corrida de ayer. Ya lo teníamos nosotros más o menos calculado, como dice aquel, ¿no? que iba a estar bendecido.
Fuiste a los toros, ¿no?
Hombre, claro, te dejó bendecido, no, todo,
por eso,
totalmente.
Por eso. Es que claro, andaba dudando si iba a ir o no, y claro, estoy seguro
salió
que fue.
Todo bien.
¿No?
Sí, que sí, claro, estuvo ahí, como claro, un señor.
Estuve ahí pendiente todo el rato.
Si no, cualquiera te dice a ti, ya sois amigos, pues fíjate.
Imagínate, ¿no? Por supuesto, si me está escuchando, que no lo sea Saúl Jiménez Forte, lo mismo, impresionante. Es decir,
ahora se lo trasladamos a Saúl, en la felicitación de tu parte.
Quien abre la puerta grande es él, junto a Emilio de Justo, evidentemente, pero el segundo turno tuvo una dificultad añadida. No sé por qué hubo algún impresentable en la grada que silbó, no sé si al toro o al torero, después de lo que había hecho en el primer toro suyo de su lote. Yo aluciné en colores, no tenía ni idea de esto del mundo del toro. Y desde luego, lo de Toño Martín y su galería, ayer fue espectacular, ¿no? Yo creo que se puede decir que ha sido posiblemente...
Antonio, al haberle dado la insignia de oro, el año pasado...
También ayuda.
Ahí está, como a Fortes también. A Fortes también.
Antonio, tengo que contarte un secreto. Ayer fui por la mañana a los corrales y les dije a los toros, oye, portaros bien que nos han dado la insignia de oro de Radio Marca de Málaga.
Haz el favor,
Igual, mira, Saúl.
No, que en el sorteo me dijo uno de mis banderilleros que estábamos hablando del sexto y todo eso. Y dice: no te preocupes, que al primero le va a cortar las dos orejas. ¿No? ¿Cierto?
Sí.
Que dijo el auditorio.
Madre mía.
¿Has visto? Pues fíjate, oye, ya está. ¿Para qué? ¿Todo el mundo va a querer la insignia de oro? Que la tiene Saúl, la tiene Victorino, fíjate. Sí, la tiene, claro.
Antonio Fernández, la tiene.
Totalmente. Oye, Antonio, y nosotros también lo estás diciendo. Vamos, Antonio, sí, con tu permiso, porque Victorino es un tío inteligente y sabe elegir dónde debe... Estuvo el otro día en el Hotel Miramar con nosotros, pero es que hoy ha venido con su hija y sus nietas a degustar lo bien que nos va a tratar una vez más don Antonio Fernández en este restaurante de La Boca. Y se tiene que ir ahora mismo, que tiene que demandarles, que sus mujeres le están llamando.
Antonio, maestro, un abrazo muy grande. Encantado de conocerte y muchas gracias por todos los mensajes que me pones, dándome ánimos y felicitaciones.
Y lo que te queda.
Igualmente,
Antonio,
un abrazo enorme.
Antonio, espera un segundo. Ya despedimos a Victorino. Gracias, Victorino, por estar con nosotros y seguir siendo como eres.
No cambien.
Gracias
nunca.
De parte de tu amigo Retamo, que lo sepas. Victorino. Gracias, sí. Gracias por todo. Se está despidiendo de todos los presentes y Antonio, tenemos aquí al señor Vizcaíno, que era el último que estaba dejando yo porque iba a dar pie diciendo si no se va a enfadar conmigo Antonio Jesús Merchán, ¿sabes? Y bueno, que también hemos estado hablando de Fortes, que está con nosotros, de Emilio de Justo, pero que al igual que venía del hospital de Vélez Victorino, también has estado esta mañana viendo a Manuel Escribano, ¿no?
Sí, efectivamente, estaba ya a primerísima hora. Además, como ayer no se pudo tomar la tarta del cumpleaños, pues ha sido a primera hora en el desayuno que hemos puesto las velas y le hemos cantado cumpleaños feliz allí de su padre, su madre, Antonio Ramírez de Arellano, y su novia, que es un encanto.
Sin duda alguna, estuvimos con ella antes y Laura es un encanto, absoluto.
Ha sido un momento entrañable y además con la satisfacción... ¿No me oyes?
Sí, perfectamente.
Con la satisfacción de ver que Manuel está bien, ¿verdad, Saúl? Porque Saúl ha tenido el detallazo de estar allí con él, hemos coincidido, y en un momento que ha habido un claro antes de llegar Saúl, que se había ido la madre, que no lo dejaba andar, el padre no lo dejaba andar, la novia no lo dejaba andar, en cuanto ha habido un claro me ha dicho, ven para acá, y se ha apoyado en mí y ha empezado a andar por la habitación y ya se le ha cambiado la cara. Y ya está deseando irse.
Qué fenómeno. Has visto, ¿eh? Yo creo que la tarde de ayer, la puerta grande de Emilio de Justo y de Forte, maravillosa, pero también esa categoría de torero que estuvo en todo momento de Manuel Escribano, fue un complemento perfecto, ¿no?
En realidad es que ha hecho lo que ha hecho siempre en su carrera. El pundonor extraordinario, mucha entereza frente al dolor. Y luego, bueno, tuvo el detalle que supongo que es para los compañeros lo apreciarían, de decir que yo como me vaya le dejo muerto a un compañero, vamos a hacerlo todo el tirón. Y luego, hombre, lo que yo querría decir, que además Manuel también está de acuerdo en ello porque lo hemos estado hablando, que el salto de calidad que le da Victorino la ganadería a la Feria de Málaga es muy importante. O sea, que te quiero decir que fue una tarde importante, pero que además es que para la Feria de Málaga es importante que esté Victorino y que salga una tarde como ayer, realmente amena, con toreros que estuvieron en su sitio, y que todo el mundo salió contento, creo. Vamos.
Sin duda alguna. Oye, don Antonio, que estamos ya en la última de las tertulias, esto se está llenando como es lógico y normal, y que decirte que está también Saúl Jiménez Fortes, está Juan Hermida, un malagueño consorte, nuestro maravilloso médico, urólogo, responsable de los mejores premios taurinos que hay en Madrid, del casino está Fernando Cámara, matador de toros y de Alfongerola, junto con su linda y guapísima hija. Creo que tenemos un remate de feria en esta tertulia, Vicente Ortega, don Antonio Jesús Merchán, que yo ya no sé si el año que viene tenemos que volver o ya
el año que viene va a ser difícil repetir esto,
Todos los años decimos lo mismo y al año siguiente es peor que el anterior en ese sentido, Por eso el micrófono he escuchado yo a Roberto Gómez, entre otros, ¿no? No solo el mundo taurino, a Saúl ahora, cuando le premiamos hace un par de años, de igual manera he escuchado aquí a que nunca me acuerdo el nombre, sé que es Antonio, pero el apellido nunca me acuerdo, de lo que era el programa del Gato al Agua, como se llame ahora. Hemos escuchado
Antonio Jiménez,
inclusive a Carlito Herrera. Yo creo que por ahí ha pasado todo el mundo ya, sí, ¿no? Sí. Una cosa tremenda. Yo creo que está y por supuesto,
Vicente Ortega. Y los que quedan, porque esto va cogiendo carisma, como la feria, la asistencia de gente joven, y aquí no hay más remedio que
seguir cantándolo y contándolo. Porque siempre, como director de Radio Marca Málaga, ha defendido la fiesta de los toros. Y lo sigue haciendo año más.
17 años, se ha dicho que la mayoría de edad,
Antonio, para ti.
Ya está inminente. Antonio, he comentado aquí, bueno, que si haremos
no molesto final más, que tenía un elenco impresionante. Ya el lunes resumimos un poco toda la película.
Sin duda. Pero haremos un resumen de feria el próximo lunes en vuestro programa. Haremos ahí un pequeño paréntesis. Pero siempre con el agradecimiento de mi parte, de Vicente, de todos los presentes, por el equipo que tienes, por la gente tan maravillosa que tienes, por cómo se triplican y están en todos los sitios, y tú dirigiendo todo este cotarro que hace que coja todavía mucho más orgullo. Y mira, aquí tenemos dos premiados con esa insignia de oro de Radio Marca Málaga, y a saber la colección importante que vas a seguir obteniendo, porque también te quiero decir, Antonio, en público, que ayer Vicente y yo tuvimos la oportunidad de estar con David de Miranda, estuvimos con Enrique Ponce también, al cual le dijimos, nuestro señor director, que desde hace 17 años su ilusión es entregar la insignia de oro y brillantes, le dijimos, a ver cuándo tenemos oportunidad para que te la conceda, porque te la mereces desde el primer momento. Ya lo sabe y es cuestión de cuadrar, que lo sepas, Antonio.
Lo cuadraremos. Aquí, una de las ¿Antonio? Galas, veremos cómo.
Sí, sí.
Insignia, distinción de escudo de oro de Radio Marca Málaga, lo de los brillantes, todavía no lo hemos hecho aún. Todo se andará.
Todo se andará, Antonio.
Pero bueno, ya llegará el
momento. En los casos, enorme satisfacción, ha salido todo muy bien. Me alegro muchísimo. Porque Antonio Fernández siempre lo defiende, y vosotros, ¿no? Pero me alegro muchísimo más por mi hermano, por Fortid, que ha tenido que arriesgar, que ha pasado un año complejo, era el 150 aniversario de la Malagueta, todos sabemos lo que ha ocurrido con el cambio de empresa, el concurso, las circunstancias, que aún tendrá su opinión, pero el sufrimiento y la procesión va por dentro, y ahí por Fortid ha sido valiente.
Que nos dijo que iba a dar aquí una despedida, pero el hombre está atareado.
Ha salido de cine.
Estará atareado.
Desde luego.
Además que sí.
Ha salido de cine.
Don Antonio Jesús Merchán, muchísimas gracias una vez más de corazón, te lo digo en serio, como a Vicente Ortega, y solo espero que ya queda menos para que vengamos, pero antes tenemos que hacer un remate final aquí espectacular que tenemos en la mesa, en esta Casa de la Boca. Gracias por todo, amigo. Venga, hasta ahora. Estas son las opiniones, la palabra de nuestro amigo Antonio Jesús Merchán. Y bueno, pues siempre es bueno que los que nos dirigen pues estén a favor del mundo del toro. Bueno, señor Vizcaíno, ya que eres amigo de Antonio Jesús, que esté a favor de este mundo, aunque luego sea quisquilloso y diga, deje de decir, porque si no, no dejaría de ser.
Está comedido.
Sí.
Me ha dado miedo. Cuando ya llamaba, sí. Me ha dado miedo. Digo,
si me permitís, como aficionado,
por favor,
querría alabar la feria que ha montado Alberto García. Creo que es una feria, el Tauro Emoción, vamos, el empresario. Sí. Yo la veo muy bien hecha, muy bien rematada. Ha salido muy bien, gracias a Dios. Un par de ganaderías que no han dado el nivel previsto, pero eso no es culpa suya. Pero quiero decir que podían haber ayudado un poquito más. Pero la feria en sí ha estado muy bien. Yo como aficionado estoy encantado, francamente. Sí. O sea, sí. Bien, importante, con nivel.
Sin duda alguna.
Gracias por dejarme decírmelo.
No, no, por favor, no, por todo favor. Lo contrario. Juan, tú que recorres varias ferias ajeno también a Málaga, el referente ahora mismo de Málaga no deja de ser un escaparate. Este señor que tenemos aquí enfrente, Saúl, por fin ya está en temporada. No, antes era la que toreaba en Málaga y partes festivales. Y que David de Miranda, a partir del año pasado, se televisó también, pero que fue en Málaga donde, de ojo, aquí estoy yo. Y eso también no deja de ser un referente, aunque sea en agosto a finales, que ya está todo confeccionado, pero siempre hay esa opción.
Hombre, yo creo que ahora mismo la Feria de Málaga se sitúa entre las 5 mejores ferias del país. Es decir, está por ejemplo, San Isidro y Sevilla siguen siendo un referente. Después de Bilbao, posiblemente la Feria de Málaga sea la que esté ahí en cuanto a importancia. Por un lado, por las ganaderías, lo que ha hecho antes Álvaro, y por otro lado, por los carteles. Yo quizá a lo mejor había podido echar en falta al triunfador de Madrid, que ha sido Román, quizá a lo mejor hubiera podido encajar en algún cartel, y yo creo que el año pasado Víctor Hernández dejó mudo en pozo aquí en Málaga, dejó un recuerdo muy, muy grato, y a lo mejor podría haber entrado también en algún cartel, pero los carteles han sido súper rematados y una feria excepcional y que la pone a los toreros donde merecen estar.
Si siempre Vicente, en Madrid, que es un mes, falta alguno,
siempre
pues
falta alguno,
cuando hay menos, pues siempre
semana,
va,
¿no?
Eso va, es ley de vida, es así, pues es cuestión.
Pero en todos los carteles que tiene que estar es Fortes.
Fortes, coge, ahí
vamos,
está.
Vamos, eso se lo digo yo porque, vamos, porque te lo has ganado y lo hemos venido comentando. Y antes había años en los que veías cuántas recorridas lleva Saúl cuando llegabas a Málaga, y dice, no, es la primera, o llevaba una, o tal. Eso no lo entendíamos, el aficionado de Despeñaparros para arriba, a lo mejor como decís vosotros. Cuando llegábamos allí, digo, ¿cómo no podías torear más con lo bueno que eres? Que es que es maravilloso por lo que transmites, que cada uno habrá más técnica, menos técnica, más varón, menos varón. Lo que transmites al aficionado de a pie, que yo me considero un aficionado. Entonces, gracias a Dios, ves que vas recogiendo lo que estás sembrando. Y eso ha sido muy complicado y no te ha hecho dudar nunca.
Hombre, bueno, las dudas van por dentro siempre,
eso te,
¿no?
Eso te lo comes tú, ¿no?
Algún día pues, hemos tenido malo, claro, que uno no termina de verle la luz al camino. Pero bueno, que con fe, trabajo y con convicción, pues al final las cosas pues van saliendo. Y bueno, ojalá pues algún día pues llegue a torear, como dice, todas las tardes de la feria. Sería
un
reto, ¿no? Pero bueno, ahora ya por la siguiente, que toreo mañana en San Gils. Después tengo un compromiso también muy fuerte en Madrid, la Feria de Otoño.
Sí.
Y ya llegará, si Dios quiere, la feria del año que viene de Málaga.
Fíjate tú, además es que se amolda la circunstancia sin ninguna actitud hostil, sino sacando lo positivo, poco o mucho que pueda haber en cada
siempre.
Cosa. Creo que es el mejor actitud que se pueda tener en la vida, porque es lo que tienes. Aquí el que puede tener lo que quiera, dice, no, con lo que tengo...
En esa actitud es Urdiales también.
También.
O sea, Diego Urdiales también, lo ha pasado también fatal, nunca se ha rendido, sabía que tenía calidad y que tenía que demostrarlo, y yo creo que eso es fundamental. Eso Fernando Cámara, que ha toreado tantos años de alternativa... Yo no sé, claro, cuando tú les enseñabas a Saúl las cosas... Dices, claro, luego cada torero es una película. Y la cabeza de cada torero, yo no sé lo que hay en la cabeza de Forte, una cabeza tuya, la cabeza de otro.
Bueno...
Sois muy raros los toreros, Cámara.
Últimamente he tenido mucho contacto con chavales que quieren ser toreros, sí, y he vivido y lo he visto crecer desde niño hasta que se hacen hombres. Te das cuenta que los que están tocados con esa varita mágica son muy pocos. Y sobre todo eso va en la determinación, va en la perseverancia y va en la mentalidad, en el autoconvencimiento de que lo que uno lleva por dentro lo tiene que expresar y exteriorizar. Y eso, pues, en todas las profesiones, pues son muy pocos, son muy pocos. Entonces uno echa en falta esa determinación de este tipo de toreros como Saúl,
sí, sí.
Porque su mente estaba enfocada solo a lo que quería y la perseverancia con la que ha perseguido ese sueño, pues es muy difícil hoy en día con tantas distracciones como hay por el mundo, ¿no?
Pero fíjate, los aficionados como están y los niños a la puerta del hotel, qué bonito es ver que la gente quiere seguir siendo torero. Que tal como lo pensaba alguno, digo, esto es muy complicado. Pues va a seguir habiendo toreros, desde luego que sí.
Oye, que tenemos aquí a Antonio, a Porras, a nuestro amigo Antonio.
Hombre, por favor.
Que Francisco José Porras, te hemos robado, ahora mismo, porque es otro como Vitorino en este caso, y como tanta gente y como
que
nosotros,
es un templo
que elige a la boca taurino. Para luego poder venir el pedazo de cartel que tenemos hoy y no hay billetes. Pero aquí tenemos a Fortes presente, el cartel de ayer, igual que Vitorino. Dime tu opinión de lo que pudimos ver ayer en la Plaza de Toros de la Malagueta.
Bueno, ante todo, buenas tardes, muchas gracias por la invitación.
y estaba comiendo, con, como tú bien dices, con mi familia en el mejor sitio de España, aquí en Aragoca. Se lo he dicho a él personalmente, ¿no? Y con Fernando, que he coincidido anteriormente, estamos hablando, ¿no? O sea, para mí, ayer, él, Samuel, Saúl, fue algo importantísimo que nos sucedió a los malagueños, ¿no? Sobre todo toreando ese toro de Vitorino, como estuvo, ¿no? Y la dimensión que da como torero, o sea, lo hemos hablado. Y él de alguna forma viene haciéndolo estos años atrás, que hace una tauromaquia muy acertada, que le viene a este tipo de encaste sensacional, que es dormirle la muleta, ¿eh? Y engancharlo sin toque, ¿no? O sea, eso viene haciendo.
Continuamos en el restaurante a la boca en la calle Pedro Toledo número 4. Ha habido un pequeño corte, pero yo creo que es de la ansiedad que tiene la gente de estar escuchando y de estar aquí presente. Estábamos con Francisco José Porras matizándonos lo que es la tarde, sobre todo en este caso de Saúl y esa dimensión de torerazo que es.
Pero te resumo. Afortunadamente, hoy en día, Málaga tiene a una figura del toreo que va a ser algo importante en el toreo. O sea, va a dar algo que hablar, ¿no? Y ahora mismo Saúl, aparte de ser un tipo sensacional, es un referente para todos los chavales y ayer dio una dimensión muy importante como torero. O sea, y eso es lo que necesitamos. Ahora mismo Málaga tiene una corriente a favor, que es el público, que es todas las tardes lleno, no hay billetes, con una diputación o una administración en este caso que está empujando mucho por la tarma y que apostando muy fuerte, pero se ve reflejado en Saúl. Esa corriente tan positiva, ¿no? Y ayer fue un día importante para todos nosotros, como porque él de alguna forma es el abanderado importante que tenemos ahora mismo los taurinos malagueños, ¿no? O sea, y ayer ese toro de alguna forma, que sí, que se le dio la vuelta a ruedo, pero lo más importante fue que le cortaron las dos orejas importantes en Málaga, ¿no? Y eso ayuda muchísimo.
Además que sí, oye, te dejamos que sigas con tu familia, que ya estuviste, y siempre es un deleite y un placer poder contar contigo, y sabes que estás en nómina ya casi. Y suerte el 6 de septiembre o antes con tu hijo, ¿eh?
Bueno, los dos, el 5 con el Francisco cinco. Y el 6 con Rafa. Ay, pero pues, muchísimas gracias a vosotros, porque sí es cierto de alguna forma.
Con Rafa Serna y con su hijo Francisco, sí, los dos días, 5 y 6.
Lo importante de alguna forma es que sí.
Que los méritos hiciste el viaje que haces a Francia.
Hacéis referencia a esta casa y este amigo que la había dice, coño, que aquí está rodeado a Torino. Antonio ha sabido darle ese plus.
Antonio
sí.
Fernández es
gracias.
Un absoluto gracias crack y le tengo más que robar un no minuto ser, porque señor, hoy sí que va a ser un día complicado. Fernando, lo que está diciendo no deja de ser un orgullo lo que habéis hecho todos los matadores de toros de Málaga, pero en este caso, quien está en activo y es fuertes, pues también te tiene que dar una enorme satisfacción. Tú ya hiciste lo tuyo, bastante importante, pero que haya gente como Saúl, eso es...
Por supuesto, es un orgullo para toda la afición malagueña, para el toreo, para incluso para la escuela, como alumno que fue de la escuela, pues es un orgullo para todos tener este tipo de torero aquí en Málaga, ¿no? Donde la tauromaquia no es algo habitual, sino que es de una serie de personas un poco romántico, un poco loco, pero que cuando están en la plaza dejan mucha verdad y mucha autenticidad.
Raúl, ¿te sientes identificado? Cuando ya no solo en Málaga, que evidentemente, gracias a Dios, todo el mundo te quiere, te queremos los que venimos de fuera, pero incluso cuando vas fuera te encuentran muchos de tu tierra que te siguen y muchos que no son de tu tierra que te seguimos.
Sí, la verdad que sí. Eso, lo que más feliz me hace y más orgulloso me hace de los dos días y de la feria es que hay muchísimas personas, tanto en la plaza como que lo vieron por televisión, que lloraron de emoción, que se han hecho aficionados viéndome torear. Y como decíais, ¿no? La cantidad de en juventud, de niños que hay que se están acercando, ya no solo a mi figura, ¿no? Sino a todos los toreros, ¿no? Pero que para que puedas influenciar de alguna manera, ¿no? En la forma que tengo de entender la vida, de entender el toreo, pueda influenciar en la forma en la que ellos se toman pues, su estudio, su trabajo, sus responsabilidades, pues eso me hace sentir muy afortunado, muy orgulloso, ¿no? Y bueno, ya pues quería también compartir pues, que estando aquí el maestro, pues que realmente antes lo ha explicado muy bien, ¿no? Que tú fuimos un alumno ahí que dio su trabajillo, ¿no?
Rebelde.
Pero que estoy muy agradecido por toda esa información que me transmitió, porque sí, en muchos momentos pues me ha sido de utilidad, que en ese momento no supe gastar todo, pero que es la técnica durante mi año de matador de toros, pues la he ido poco a poco adquiriendo. Y me he acordado muchas veces de muchas de las enseñanzas que hemos tenido y después conversaciones que hemos tenido, ¿no? Y entonces, bueno, agradecerle la paciencia que tuvo en esos inicios y todo lo que me ha aportado luego, ¿no?
¡Qué maravilla, Fernando! Eso me pasa a mí cuando juego contigo al gol. Me enseñas y aprendo enseguida, totalmente. Tocas todos los palos perfectamente. Sobre todo, además, Fernando, lo que es...
Suele pasar cuando tiene uno bueno alumno, porque la clave... es que sean mejores que el maestro, porque si no, no funciona.
¿Tú recuerdas alguna trastada que te hizo Saúl?
No, que nos gustan la Saúl radio. Es una persona muy seria y muy educada. Siempre ha estado en su sitio. Nunca ha habido una nota discordante en la escuela con él. Solo que era un poco transgresor porque su toreo personal ya lo tenía muy marcado. Y yo lo que intentaba era transmitirle la técnica porque sabía que era lo funcional, lo que era, como te digo, para que salieran las cosas tenía que tener unos detalles técnicos aprendidos ya de antemano. Pero luego la personalidad suya se impuso sobre todo eso. Y la técnica pues se va aprendiendo poco a poco. Sí es verdad que uno tiene sus referentes y te vas acordando de todos los conceptos y consejos que te mandan otros que han sido antecesores tuyos. Y estoy seguro de que todos los alumnos que han salido de la escuela de Málaga, pues en algún momento se acuerdan de cosas que les explicaba. Como siempre, somos transgresores en el sentido de que aprendemos un poco tarde todo, ¿no? Tendremos que ser un poquito más precoces, pero el toreo es muy complejo, es muy complejo. Es una cantidad de movimientos técnicos, de movimientos de pierna, de movimientos... luego la interpretación, porque estamos en un escenario, la interpretación es muy importante también. Entonces hay una amalgama de detalles técnicos que hay que conjugarlos todos, que es muy difícil. Tú puedes aprender dos o tres cosas, pero no 2 millones de cosas a la vez. Entonces, eso necesita mucho tiempo.
Saúl.
Sí, contesta. Por concretar, ¿no? Para que se entienda. Yo, por ejemplo, recuerdo momentos donde a lo mejor yo con algún novillo pues le buscaba las cercanías y ya me ponía a buscarle los circulares por adelante, por atrás, y cuando prácticamente la faena ya estaba arriba, ¿no? Pero yo sentía como que yo quería descubrir ese poquito más, ¿no? Y claro, al final ya había un momento pues, donde no había espacio, me cogía y me volvía a levantar, me ponía otra vez y luego cuando comentábamos la faena de vuelta, pues decía, es que no se puede siempre rizar el rizo, ¿no? Yo recuerdo esa expresión y yo le contestaba y decía, pues es que si yo no rizo el rizo, soy uno más. Y valoro de esa época que
eso tiene mucho
tuviera
sentido,
la
¿eh?
Personalidad con 16, 17 años de contradecir a un maestro, ¿no? Y eso es lo que valoro, ¿no? Mirando el tiempo, ¿no? Que es verdad que podía haberme ahorrado muchos porrazos, pues también es cierto que creo que aprender por uno mismo también es valioso, pero también creo que hay cosas que he aprendido, no por mí mismo, pero que ya las he recordado de lo que me había enseñado en esa época, mucho más tarde, que también era útil en ese momento, ¿no? Por ejemplo, yo recuerdo que en ese momento no hacía nada de caso a la interpretación, al entrar, al salir, a darle importancia al cite, a darle importancia a la salida. Yo no me sentía cómodo interpretando, no me sentía cómodo haciéndolo y no era capaz de hacerlo. Y del tercer, cuarto año de alternativa en adelante, quizá empecé a darle mucho valor a toda esa parte, ¿no? Y bueno, fue cuando yo le di prioridad, ¿no? Y rescaté todas esas conversaciones, ¿no? Entonces, bueno, pues eso como otras muchas cosas, ¿no? Con el toreo de Capote, por ejemplo, creo que compartimos muchas cosas. Digamos que siempre como que filtraba, no tanto, no sé si transgresor, sino como que filtraba y decía, bueno, pues en esto creo, en esto no, y bueno, pues cosas que hacía y cosas que no. Pero siempre la relación ha sido muy fluida y sobre todo en base a la admiración de lo que ha hecho en el toreo, ¿no?
Evidentemente, pero además tu vida, que has nacido entre capotes y de todo tipo, ligado con el mundo del toro, tanto por tu padre como tu madre, ejerces de torero en cualquier momento y sobre todo enseñando a tus hijos, sobre todo en ese comportamiento de saber estar, de corresponder y de ser muy agradable en todo momento.
Bueno, no sé, yo siento como que el toreo prácticamente no se enseña, ¿no?, a los hijos, sino que mis hijos, por ejemplo, ahora mismo que viven el toreo en mi día a día, como que lo absorben de manera natural. Yo recuerdo una anécdota y hoy por eso hemos coincidido en la habitación viendo a Manuel Escribano que llevaba a mis hijos y mis hijos querían verle porque ya lo habían visto varias veces en la finca de David Galán, habíamos coincidido alguna vez y lo habían visto por televisión y recuerdo un día que recogía a Saúl, a mi hijo mayor, del colegio y que se había caído, se había hecho daño, me dijo, dice, me he hecho daño, dice, pero al final he hecho como Manuel, como mi amigo Manuel Escribano, ¿no? Qué ahí bueno. Era muy reciente la corrida de Vitorino donde le coja Porta Gallola y salió con un vaquero y se fue a otra Porta Gallola otra vez y todo eso y había sido dos semanas antes y entonces mi hijo me dice, me he caído papá, me he hecho daño, pero he sido valiente como Manuel Escribano. Y entonces me he puesto un traje de valentía, esas palabras, me he puesto un traje de valentía y entonces eso que te lo diga un niño con 4 años que tenía entonces...
Eso es lo más grande del mundo, grande. Por favor, eso se me está poniendo carne gallina, no fastidies.
Eso es realmente el toreo, ¿no? Y eso yo no he tenido una conversación para que diga eso, ¿no? Sino eso es algo que...
Innato.
Que él ha aprendido innato de vivir el toreo en casa, ¿no?
Qué bueno, oye, qué bonito, has visto, ¿eh? Bueno, lo que estás diciendo de Manuel Caballero y que el niño haya calado rollo, eso, ¿no? Sí,
sí. Los niños son una monería, una preciosidad.
¿Cómo da la vuelta al ruedo el niño? Ya te falta saludar, así como papá.
El otro va a coger celos, ¿eh? A ver qué pasa.
No, es que el primer día salió a hombro, es que somos muy parecidos, así Rubillo, el primer día salió a hombro Gonzalo, que es el que cogí en hombro.
Anda.
Y entonces el segundo, ayer... di la vuelta al ruedo con el mayor para que, pues, que cada uno tuviera su momento.
Era la responsabilidad, tengo que volver a cortar las orejas que si no el de otro se me enfada. Sí, sí. Qué bonito es ver que esa conversación que tuvieron que tener los tres toreros cuando venía Manolo con la cornada y decir, oye, y esa forma de tratarse, yo creo que eso, si lo extrapolas en la vida, es creo que es una lección de vida para todo el resto de la humanidad, porque otros irían con intereses personales, egoísmos, y aquí es ayudarse unos a otros, sabiendo que es el único fin, que yo quiero estar mejor que tú, pero yo te quiero ayudar también. Qué difícil es poder conseguir en otros mundos, y en el toro es ejemplo diario.
Efectivamente, porque es que además los toreros son un ejemplo de educación, de saber estar, de demostrar lo que es el esfuerzo y la valentía y lo que es lograr algo en un mundo tan, tan complicado y tan peligroso. La conversación que ha habido en la habitación, a mí, por supuesto, no la voy a... Pero le quiero decir al maestro que a mí me encanta cada vez que lo oigo hablar, porque usted se da cuenta de lo que ha hecho bien, de lo que ha hecho mal, lo dice con absoluta y total normalidad, y yo le admiro por eso cada vez que lo oigo hablar. Aparte de que me encanta como torea, no lo voy a... Y a mí, aquí ya me conocen, y a mí me gusta un tipo de
totalmente.
Toreo.
Sí, totalmente.
Me encanta como torea, pero es que cada vez que lo oigo hablar...
Más todavía.
Admiro, porque es que va muy por derecho, dice las cosas como son. Y por supuesto, como amigo entrañable, que le quiero muchísimo, de Manuel, yo le agradezco muchísimo la visita que ha hecho.
Pero se lo tiene que decir a su hijo, que es el que ha tenido...
Ya se lo he dicho. ¿No? Le he cogido así de la cabeza y le he dicho, bien.
Señora Hermida, don Juan, esta conversación que ahora tenemos que contar, que es que hoy es el día de remate, de que tienen que acabar de rematar alguno, de estar otro mejor, que no hay billetes, una final de feria espectacular... Pero esta forma de hacer una conversación, de transmitir, tú que eres torero también en otra faceta, creo que es una forma también de aprender diario.
Pues yo creo que son valores. El problema es que quizá estamos exaltando valores, pero porque como los valores, muchos valores del toreo se han perdido en la sociedad, quizá nos llama la atención que esos valores salgan a relucir. Entonces, para nosotros, que son normales, para mucha gente pueden ser anormales, porque claro, el compañerismo, el sacrificio, la cultura del esfuerzo, el me caigo, me levanto, yo creo que todo eso, que es innato al toreo, en la sociedad se está perdiendo, y incluso se está favoreciendo, en mi opinión, se está favoreciendo que eso se pierda, que estos valores se pierdan. No sé qué os parece.
En ese sentido, es el toro propiamente dicho el que pone al ser humano al límite. Entonces, nosotros como maestros de escuela o como toreros antecesores a los que nos siguen, que siempre hemos intentado transmitirles pues nuestras sensaciones y nuestros conocimientos técnicos, en realidad, cuando una persona está en una situación límite, es cuando se da cuenta de lo que, de la génesis de la persona, la autenticidad de la persona por dentro, y los límites hasta donde te puede llevar un toro, ¿no? Saúl decía antes que le costaba interpretar, pero es por la verdad que él transmite siempre, en su forma de vivir, en su forma de entrenar, porque eso se palpa, se ve. Claro, yo tenía más tabla porque tenía mucho más años de profesión que él, intentaba transmitirle esos pequeños trucos que tú tienes que tener para comunicar con el público, para tener un lenguaje no verbal que enganche con la que en realidad son los que pagan la entrada, que es el público. Pero muchas veces el toreo está en contra de esa, digamos, hipocresía, que es la interpretación. Es la verdad lo que impera. Y a mí también me ha pasado. Yo muchas veces era incapaz de interpretar cosas que no sentía. Sin embargo, hay un equilibrio que hay que tener para conjugar al toro y al público.
Oye, yo creo, fíjate, de lo que está comentando, quiero refrescarles, se lo comenté un día en la entrega de premios del Casino de Madrid, en la que estaba Juan Hermida, tuve la suerte de compartir me hice meter con Saúl y con su apoderado Nacho de la Serna, y le hice un comentario, Vicente y yo, pues ya meto la cuña, tenemos un programa ajeno al mundo del toro que se llama El Hotel de las Estrellas, en el cual han pasado estrellas de todo tipo, que perfectamente el mundo del toro tiene que estar vinculado, pues Del Bosque, Suster, Pepe Navarro, Pedro Ruiz, Corbalán, Romay, gente de todo tipo y de todo deporte. Y una de las veces que grabamos un programa, tenían curiosidad nuestros patrocinadores, los de Futuro Hotel, de ir a los toros porque no habían ido una o ninguna. Casualmente toreaba Saúl Jiménez Forte, digo, vamos a verle. Y en la terna en cuestión hace dos San Isidro. No, evidentemente no sabían nada de lo que habían. Habían ido a los toros, estaban allí. Y me dijeron, unánimemente los tres, dice, oye, todo muy bonito, pero a mí me ha gustado ese que está ahí. Ese me ha llegado, ¿qué habrá hecho para que le llegue, sin decir nadie nada, algo a una persona que estaba ajena que le ha llamado la atención? Yo tuve la suerte de luego poder ver a tu hermana a la salida, que se lo comenté y les presenté y les hice todo realmente ilusión. O sea, algo tiene el agua cuando la bendicen para que luego, dentro de lo que tú puedas transmitir, pueda calar más que a otros, alguien así. Eso es un mérito enorme, Juan.
Yo, Alfonso, porque creo una cosa, la verdad cala, la mentira no cala.
Evidente.
La mentira no entra. Tú te das cuenta cuando las cosas son mentiras.
Sí, aunque cambio, no tengas ni idea, y esa toreo, persona verdad, se quedó contigo, no me digas por
la
qué.
La vemos, ¿sabes? Y cuando hay mentira también.
Bueno, ese grupo, ahí te digo.
Es lo que dice Fernando, cuando a veces interpretas en exceso, pues el aficionado lo sabe, pero incluso el que no es aficionado, el que va por primera vez a los toros, cuando ve algo de verdad, le llama la atención. O sea, es como, te pasa en muchos aspectos del arte.
Lo que pasa es que estamos normalizando la mentira y los mentirosos como algo cada día y parece
eso
como que,
eso
que
también
triunfa es lo que hay, pero no.
Claro,
hay que ir por
Vicente,
hay que ir por el lado como este señor.
Vicente, estaba hablando antes el señor Vizcaíno relacionado a que tenemos una feria muy bien conceptuada, muy bien confeccionada, y lógicamente una feria tiene que tener un remate final con un enorme atractivo, porque si no, que estaría aquí ahora mismo, entre otros, fíjate, días que ha venido Fernando también acompañado con su hija, porque ha dicho, hoy vamos a los toros sí o sí, me pongo de gala, y está y lindísima, fíjate, y Fernando
que
orgulloso
de
que
de la Puebla, de que así sea. Rocarrey, David de Miranda, es que se puede pedir más, Vizcaíno, yo qué sé, es que no se puede poner un
de García Grande, de Torre Alta,
con lo bien que han estado los otros compañeros a lo largo de las seis tardes que han salido por la Puerta Grande. Eso yo creo que les tiene que meter, no sé si cierta presión, o por lo menos decir, oye, tenemos que estar tan bien como nuestros compañeros para rematar la feria, como yo. O sea, que yo creo que lo que hizo ayer Saúl, lo que hizo
Emilio de Justo, lo que ha hecho Marco, todos los que han sido. Claro, pero es que, de hecho, de Miranda puede también repetir Puerta Grande, como hicieron.
Luego no sé yo quién va a ser el triunfador. Porque aquí vamos de dos en dos, la Puerta Grande. Eso es complicado, vamos a ver.
No, yo no quiero ser jurado en ningún sitio.
Yo tampoco
sitio.
Quiero ser jurado, es verdad.
Yo esta mañana he coincidido en el desayuno con David. Y nada, le he dicho enhorabuena, rematar la feria, y digo, pero tranquilito, tampoco hace falta que te vuelva loco, ¿no? O sea, bien sin más.
Eso, ya has estado bien en tu tierra, en Huelva, ya está, déjame a mí en la mía. Ahí además que sí. Oye, qué bueno es esto, y que encima la tarde de hoy, pues, demuestre que hay sí una afición impresionante en Málaga, porque también hay que resaltar, y haya tenido que ver muchas veces Saúl, tanto como Fernando, este encadenamiento de dos semanas seguidas de festejos, y que exista ese ciclo de novilladas de distintas escuelas taurinas, que hay gente joven que quiera llegar a ser, que es un escaparate para la gente joven, para que luego se acabe rematando, viendo a Saúl, viendo a Emilio de Justo, y viendo hoy a Morante, a Roca Rey y a David de Miranda, que entre esos carteles.
Sí, pero lo que a mí me ha encantado de la feria de este año es que la primera novillada tuvo un entradón de público. Mucha gente en la novillada. La corrida que se hizo con Maripaz Vega.
David Galán.
Fue una corrida interesante porque la ganadería salió Laguna Janda, cuando salen buenos. David Galán estuvo muy bien. Maripaz Vega en su primer toro también, por supuesto. Y que es que todo ha estado bien. Con lo cual, el colofón tiene que salir bien. Eso no nos puede salir mal.
No tiene más remedio. Fernando, siempre es muy de agradecer que haya... Mira, Saúl, recuerdo un final de feria, semana a mano, con Roca Rey, que es de los días más grandes que puede haberse habido, que con el número uno de llenado y aparecer ese día alguien que estaba allí que no toreaba, y demostrar esa capacidad tan infinita, pues ayuda. Y son remates de feria muy importantes, como hoy puede pasar también, ¿no?
Efectivamente, bueno, es una corrida de toros con mucha expectación. esperemos que la suerte acompañe a todos, que la ganadería responda y que la feria se cierre con un triunfo también que acompañe a los que han sido anteriormente.
Vicente Ortega.
Bueno, sector Real y García Grande. Yo me pongo en la piel de los ganaderos hoy y es un papelón.
Papelón absoluto.
Es un papelón.
Papelón absoluto. Imagínate, señor Hermida, oís un cartel de estos que...
Es un remate, es el colofón, ¿no? Con Morante. Y luego, pues, David de Miranda, triunfador el año pasado en la feria de aquí en Málaga. El capote de paseo de este año, del año pasado, se lo ha llevado él. Y yo creo que el ganado, pues, esperemos que dé juego y que podamos salir satisfechos y contentos de la plaza. No digo que a lo mejor le quiten el papel de triunfador a Saúl, pero sí, por lo menos que podamos salir contentos, ¿no?
Saúl, tú le has dicho eso esta mañana en el desayuno a David de Miranda, pero también los que van a hacer el paseillo, cuando te vean hoy, que estarás de dujo por el callejón, dirán, me cachis en la mar, ¿cómo ha estado este tío? Que a ver qué tengo que hacer yo para quitarle el trono. O sea, que has dejado el listón, habéis dejado el listón muy alto.
Sí, afortunadamente. Yo me acuerdo que el año 24, ¿no? El que hacía referencia al mano a mano de Rocarrey, que también fue el final de feria, recuerdo que me brindó un toro Emilio de Justo, una corrida de Torre Alta, y creo que recordaba que tuvo que matar tres toros.
Sí, señor.
Y cortó cuatro orejas. Y al que me brindó el toro me parece que le cortó las últimas dos, y dije, se pone la cosa cara. Y ya había ganado el capote de paseo el año anterior, y tenía como muy claro la intención de ser triunfador de esa feria, ¿no? Y digo, bueno, pero tengo tres toros, pueden ser seis orejas. Y ahí hice el paseillo con esa intención ahí clara. Y bueno, al final pues nos llevamos ese capote de paseo. Y bueno, pues que tenga que pasar hoy lo que tenga que pasar. Y la verdad son tres grandes toreros. Yo voy de viaje, pero lo veré por televisión. Y ojalá que sea una gran tarde de toros. Y luego ya, pues el capote de paseo que se lo lleve el mejor.
Bueno, pues ya estamos en la recta final. Por fin viene. Ya es que si no podía acabar ya si no estuviese don Antonio, claro. Fernández. Don Antonio Fernández, por favor. Eres más difícil de conseguir, pero es que gracias a que tu casa das tanto cariño y tienes que darlo. Todo el mundo quiere venir aquí.
Alfonso, cierro al lado de Vicente Ortega. Esto es maravilloso.
Además que sí. Bueno, qué felicidad estás aquí, Vitorino, que estás degustando tus viandas maravillosas junto con su hija y sus nietas. El tener aquí a tu paisano y amigo, el Saúl Jiménez Forte, después de las dos tardes que ha tenido, al grandísimo Fernando Cámara con su hija, a Juan Hermida, al señor Vizcaíno. ¿Qué más podemos pedir?
Qué felicidad tiene la Málaga taurina después de la tarde de toros que se vivió ayer, donde hubo emoción, muchísima importancia con todo lo que aconteció y, por supuesto, con el triunfo de dos toreros. Y afortunadamente, aunque tengamos a uno en el ULE, es una cosa leve, pero que estuvo lleno de valores. ¿Sabes, Alfonso? Yo esta mañana le he puesto a todo mi personal el vídeo en el que el matao estaba comentándole, tanto a Saúl como a Emilio de Justo, qué es lo que iba a pasar y si ellos le permitían que echara por delante su toro. Esos son valores que ofrece la tauromaquia y son valores para toda la humanidad.
Es que, fíjate, lo ratificamos lo que has estado hablando. Antonio, muchísimas gracias por dejarnos estar en tu casa un año más. Esto es un deleite, un placer y una motivación para estar ya todo el año con energía y volver aquí cuanto antes posible, poder estar junto contigo, tu familia y toda la gente que te rodea.
Alfonso, sabes bien que esto es la Casa Mansilla. Y muchísimas gracias, Antonio Jesús Merchán, por seguir apostando porque sigamos siendo los decanos, los que hemos estado sin parar durante estos últimos 17 años.
Ah, por los 18, junto con nuestro grandísimo Vicente Ortega. No obstante, el lunes tenemos que hacer un final y ya hablaremos algo más tranquilo tú. Siga usted ejerciendo de buen anfitrión.
Sí, oye, que le va las gracias, lógicamente, a toda la gente, a Antonio, y hay que darle las gracias a todos los patrocinadores que forman parte de nuestra familia ya, porque lógicamente hablábamos del Málaga Palacio. Hablábamos, lógicamente, de Ford Autovisa, hablábamos de nuestro amigo Parriego, que yo no lo niego, yo compro en Parriego, ya saben ustedes, esa zapatería que forma parte ya de nuestras vidas.
¿Qué Ponce? Cuente la anécdota.
Ayer nos encontrábamos a Enrique Ponce y estábamos, entonces, un momento en el que, claro, está bien Antonio Parriego y tal, dice, yo tengo unos zapatos, mañana, hoy va a ser...
Se los puso el otro día con la puerta grande de David y Miranda, ¿verdad? Hoy se los va a volver
hoy
a poner.
Se los va a volver a poner, efectivamente.
Además
luego,
que
¿cómo
sí.
Se come con el grupo Los Mellizos? Pues también estaba acompañándonos,
fantástico.
Maravillosamente, y ese hotel Gran Lujo Miramar, qué maravilla, qué gente, cómo se han volcado todo el mundo con la fiesta, y les damos las gracias de corazón a todos ellos, formar parte de la familia de Radio Marca, la familia de los toros.
Señor Vizcaíno, muchas gracias por estar un año más aquí. Ya has visto que ha habido directos, indirectos, cortes, no sé qué, gracias a la salvación de Alejandro, bueno, y de Rafa, que han sido dos ángeles.
Cosas del directo.
Pero te agradecemos también tu aportación, de agradecer.
Un auténtico placer y un
honor. Y ese corazón andante taurino, que eso ayuda para que...
Muchísimas gracias por contar conmigo. Y un abrazo a todos y enhorabuena al maestro, que me ha encantado.
Además que sí, don Juan Hermida, ya tienes ya doble nacionalidad, madrileño-malagueña.
Sí, muchas gracias. Recordaros que en noviembre tendremos la entrega de los premios de la Feria de San Isidro del 2026.
Ya se han fallado.
De Madrid. Ya estáis, como siempre, invitados. Y desear
ya
finales de noviembre. Estamos negociándolo ahí con el concesionario y luego ya pues ya en un principio esperar al año que viene a volver a reunirnos aquí en esta tierra tan maravillosa y bendita.
Muchas gracias, Juan. Fernando Cámara, que yo no sé si tu hija... ¿La puedo preguntar? ¿Me dejas? ¿Sí? ¿Puedo preguntarte?
Sí, dime, Alfonso.
Oye, que hombre, por favor, es que yo no sé si puedo decir algo porque viendo tanta belleza tengo que mantener un mínimo de criterio.
Muchas gracias.
Oye, al sitio ya tardío, pero le has empapado de todos esos conocimientos del mundo del toro de tu señor padre y eres tú la que atraes a tu padre para que venga, porque sí. Ya encima tienes más abanico de toreros que te están entrando y te están gustando, ¿a que sí?
Exacto, voy poco a poco intentando comprender este oficio y esta profesión, que es compleja, pero a la vez es muy bonita, es muy apasionante, y vamos, tengo una suerte enorme de poder hacerlo de la mano de mi padre, que está ahí día a día enseñándome, sobre todo en la Feria de Málaga, es cuando más lo puedo aprovechar, y un gusto pues ver toreros que te llenan de emoción y te cautivan y te hacen pues seguir esta profesión. Como por ejemplo Fortes, que ayer me emocionó mucho, y pues toreros que por ejemplo me gustan y no ha estado en esta feria, David Galván, y muchos otros que quedan por descubrir.
Ahí está, pero que estás abierta a cualquier torero que venga,
claro,
y digas...
Claro, estoy abierta a todo.
Y dices, papá, vamos a los toros, ¿quién torea? Me da igual, vamos para allá.
El luego... abono, sácalo, por favor, y ya que se vaya preparando para el próximo
Además
año.
Además que sí, Fernando, ya sabes, no tienes más remedio, vas a ir casi más a los toros que cuando toreabas, ahí rápidamente.
Pues sí, bueno... Está en esa afición incipiente, que es cuando más se disfruta, ¿no? Cuando ya comprende los entresijos del toreo, ya va siendo más selectivo.
Más selectivo.
Pero ahora mismo está en el momento en que se disfruta de la profesión, se disfruta de las emociones, el colorido, el movimiento, todo lo que conlleva una corrida de toros, que tiene también mucho de liturgia.
Goza, que mira cómo gozaba ayer Saúl con sus hijos estos días, tú con tu hija estando a tu lado, pues igual va a ser de la misma manera, porque encima está educado en torero y eso ella tiene, además de belleza, enormes valores que los tienes que valorar muy bien, ¿eh? Que lo sepas.
Efectivamente.
Además que sí, Saúl, no digo nada, me rindo ante ti, no solo como figura del toreo. Una vez me dijo un amigo futbolista, me dice, no conozcas a tus ídolos, que se te queda el mundo a los pies, siempre hay excepciones, eres una excepción. Porque todavía te doy mucho más valor en este comportamiento, que tiene la suerte de ver esos desayunos que he compartido con él, momentos que nos hemos cruzado, la forma de estar, de tratar, de ver a la gente, da igual que sea alto, bajo, medio, mediano. ¿Te acuerdas el otro día al triunfar? Estábamos en una mesa, acercarse con su hijo medio dormido, venía aquí. Pequeños detalles que te engrandecen cada segundo más. Todo lo bueno que te pase es poco para lo que usted se merece, caballero.
Muchas gracias. Gracias por hacer siempre esto tan amable y nada, por lo que aporta a la ciudad de Málaga. Y nada, un placer estar aquí.
Saludos a tus padres, tu hermana, tu mujer, tus hijos, que sois una familia maravillosa. Gracias y te deseamos siempre lo mejor, que lo sepas. Vicente Ortega.
Que nos vamos, ¿no?
Nos vamos.
Con el dolor del adiós de la feria, pero esperando ya que quede ya menos. Pues queda un día menos ya para el año que viene.
Además que sí.
Así que
ya contaremos algo el lunes, ya en la distancia. Pero yo ya tengo el corazón aquí entregado.
A ver si rematamos hoy una séptima puerta grande,
con toda esta gente, sin dejar, no quiero dejar de dar las gracias a todo el equipo de don Antonio Jesús Merchán. Porque será el número uno, pero para ser el número uno hay que estar rodeado de números unos. Y tanto Juanje, como Ismael, como Rafa, sois una terna que podéis hacer el paseillo perfectamente. Te pregunto a ti, pero lo sé que vas a hablar en nombre de todos.
Bueno, pues un placer, evidentemente, haberos tenido aquí durante toda esta semana. Cada año se pasa más rápido, las cosas como son. Y que yo, como ha dicho Vicente, esperando ya el año que viene para hablar de toros y de lo que surja.
Muchísimas gracias, Vicente, que nos siguen escuchando desde el cielo.
Seguro que sí.
Y seguro que el año que viene estaremos todos aquí celebrando todos los parabienes que estamos viviendo. Hasta la semana, iba a decir, hasta el año que viene, si Dios quiere, aunque el lunes hagamos eso. Y no queda absolutamente nada, ya lo verán ustedes. Gracias por todo y aquí siempre tendrán un amigo.